Muy buenas tardes. Hoy vengo a hablarles del Amadís primitivo y el de Montalvo. Al recibir el texto del Amadís primitivo, nuestro regidor y novelista, García Rodríguez de Montalvo, nos declara que lo aceptó, al mismo tiempo que lo corrigió. El otro día presenté a este amable y distinguido público mis consideraciones acerca de lo que verdaderamente representó esa intervención personal en un texto ajeno. Por lo demás, dicho texto ajeno, que venía en la tradición peninsular, Montalvo lo conoció en más de una versión, como el episodio de Briolanja, a finales del libro primero, hace más que evidente. Hoy quiero concentrar mi atención en algo de lo que Montalvo hizo con ese texto primitivo y ajeno, en lo que el regidor de Medina del Campo construyó con ladrillos que le entregó la tradición. Al imaginar el violentísimo cambio de sentido que imprimiría al texto primitivo, Montalvo imaginó, al mismo tiempo, crear un símbolo de fuerte solidez narrativa que reemplazase las tempestades y crímenes del amor que remataban al primer Amadís por una imagen de reposo y firmeza en el amor. Vale decir, cambiar la criminalidad engendrada por el amor y sustituirla por la lealtad amorosa. Para sus propios fines narrativos, a Montalvo le conviene adelantar este tipo de símbolo, en la medida de lo posible. Por todo ello es que el libro segundo de nuestro román se inicia con el episodio de la Ínsula Firme y sus maravillas. Todo se abre con una sospechosísima afirmación. Cito: comienza el libro segundo de Amadís de Gaula, porque las grandes cosas que del libro cuarto de Amadís redundaron desde la Ínsula Firme fueron, así como por él parece, conviene que en este segundo se haga relación qué cosa esta ínsula fue. Una anticipación argumental a tan larga distancia, de comienzos del libro segundo a finales del libro cuarto y de la novela, muy en particular cuando la alusión se refiere específicamente al libro cuarto, indica bien claramente que es obra de Montalvo. Hay otro elemento propio de la Ínsula Firme y que lo distingue del libro primero y lo asemeja a libros posteriores de nuestro román. Me refiero a la intromisión, por primera vez en la novela, del elemento libresco. Se recordará, espero, que Apolidón, el señor de la Ínsula Firme y creador de sus maravillas, era hijo del rey de Grecia, quien a su muerte mandó que, cito, el sufijo Apolidón, por ser mayor, el reino le quedase, al otro sus grandes tesoros y libros, que muchos eran y mucho valían, dejaba. Pero el hijo menor se queja amargamente y Apolidón le cede el reino y se queda con los libros. Se pone a navegar y por fin llega a la Ínsula Firme con sus libros y su amiga Grimanesa. Y los encantamientos de la Ínsula Firme serán producto de la ciencia adquirida en esos libros. Conviene destacar el hecho de que los dos encantadores del libro primero, Urganda y Arcalaus, no conocen el elemento libresco. La ciencia, buena o mala, que poseen es infusa. la asociación de libros y ciencia se da por primera vez aquí, desde los propios inicios del episodio de la Ínsula Firme. Este episodio, en consecuencia, actúa como una muralla que aísla el concepto del amor en el Amadís primitivo, pernicioso, brutal, salvaje, del de la obra que empieza a poner en marcha Montalvo, un amor benéfico y cristiano. Y al mismo tiempo, la nueva ideología se empieza a vislumbrar como puesta bajo la protección de la cultura y los libros, y no defendida a punta de lanza y golpe de espada. El elemento libresco, cultural, letrado, aumentará considerablemente de dimensiones y adquirirá mucha importancia desde el momento en que aparece en la escena el maestro Elisabad en el libro tercero. Claro está que el elemento libresco lleva la impronta de Montalvo, como que sus propias sergas de Esplandián llevan el siguiente colofón, y cito: trasladólas y emendólas Garci Gutiérrez, sic, de Montalvo. E hízolas en griego el maestro Elisabad. Para distinguir en forma cada vez más tajante su caballeresca cristiana de la caballeresca arturiana, vale decir, del Amadís primitivo, Montalvo acentúa en forma gradual y progresiva en los libros siguientes el elemento culto y libresco. El caso de Apolidón es una primera y tímida intromisión de tal elemento. En el libro tercero, cuando Amadís ya ha emprendido su largo viaje que rematará en Constantinopla, llega al reino de Bohemia, donde cumple diversas hazañas, de tal envergadura que el rey Tafinor de Bohemia, cito, «fizo escribir todas las cosas que en armas Amadís por aquellas tierras pasó». Esto es del libro tercero, capítulo 70. Aquí los libros ya no están más relacionados con un encantador, que al fin y al cabo es lo que era Apolidón, el de la Ínsula Firme. Ahora se trata de una dignidad seglar, el rey de Bohemia, que demuestra vivos intereses librescos, y bien pronto, en ese mismo libro tercero, aparecerá un sacerdote, el maestro Elisabad, que representará y encarnará esos mismos intereses. Y no se debe olvidar que el mismo maestro Elisabad fue el que redactó en griego las sergas de Esplandián. De ahora en adelante, el elemento libresco formará parte íncita y destacada de la caballeresca, al punto que la existencia literaria de Don Quijote presupone la de su historiador Cide Hamete Benengeli. Claro está que la intromisión de este elemento culto, erudito, libresco, tiene su razón de ser de perfecta coherencia histórica en el contexto de los tiempos que vivió nuestro novelista y regidor de Medina del Campo, y no antes. En el siglo XIV se comienza a barruntar un posible choque social entre los caballeros, la clase social de siempre en Castilla, y una nueva clase que trabajosamente comenzaba a surgir y pugnaba por rivalizar, la de los letrados. Con la entrada del siglo XV, estos barruntos rápidamente se convierten en realidad. Con cada nueva década hay una más dramática polarización entre caballeros y letrados, a nivel social, político e intelectual. Los orígenes del inevitable choque se deben buscar en la oposición de principios que sustentaba cada clase en su lucha por dirigir los destinos de Castilla. No me quiero meter en dibujos y debo generalizar al máximo. Los caballeros se apoyaban en las armas, los letrados en las letras, armas y letras. Después de un largo encontronazo, los caballeros, sin admitir la derrota, emprenden lenta retirada. Dentro de este vastísimo panorama histórico, que he tenido que trazar con menos de dos pinceladas, García Rodríguez de Montalvo pertenece a la clase de los letrados, por vocación y por oficio. Sus intereses, sus ideales más bien, comienzan a despuntar en el episodio de la Ínsula Firme, donde la ciencia libresca de Apolidón es la que la dota de todas sus maravillas y encantamientos. Y esto se continúa y acentúa en episodios como el del rey Tafinor de Bohemia y su entusiasmo por la historiografía. Desde este punto de vista, las sergas de Esplandián, con la declarada autoría del maestro Elisabat, y en griego, nada menos, marcan el mediodía meridiano de los ideales letrados, tal cual los entendió y expresó Montalvo. Pero debo volver al episodio de la Ínsula Firme y declarar mi convicción de que a lo largo de todo el Amadís de Gaula, el episodio es obra ajena al texto primitivo, producto de la pluma de García Rodríguez de Montalvo. Por cierto, que las maravillas con que dotó en primera instancia a la Ínsula Firme no le trabajaron mayormente la imaginación. El arco de los leales amadores, en el que triunfan Amadís y Agrajes, proviene de un tipo de prueba de larga y amplia tradición literaria, como demostré en otra ocasión. Y la cámara defendida pertenece al folclore universal, como se puede ver al consultar el Motif Index of Folk Literature de Stith Thompson, bajo la rúbrica C611, Forbidden Chamber. Es evidente que las maravillas con que dotó Montalvo a la Ínsula Firme en el prólogo del libro segundo son de vulgar fábrica y de invención pedestre. Pero mucho más adelante, en el mismo libro segundo, capítulo 63, vuelve a la carga, esta vez con motivo del viaje de Briolanja a la Ínsula Firme y su experimentación de alguna de sus maravillas. Y así, aquí sí que se desencadenó la imaginación de Montalvo. En un palacio de una cueva sale una inmensa y humeante serpiente que lucha denodadamente con dos leones y los lleva a su cueva. Y siguen otras estupendas e inenarrables maravillas. El propio nombre de la Ínsula Firme aleja el episodio de la época de composición del Amadís primitivo y lo coloca en cercanía propincua al momento histórico de Montalvo mismo, porque ocurre que Tierra Firme es nombre puesto en amplísima circulación desde 1502 por Rodrigo de Bastidas para designar la costa americana desde la isla Margarita hasta el río del Darién, en contraste con las islas del mar Caribe, donde primero habían llegado los españoles. Se formó de tal manera el sintagma isla y tierra firme, característico del español de la Edad de Oro. Para dar mayor verosimilitud a esta hipótesis, parafrasearé unas palabras del historiador norteamericano J.H. Parry en su libro The Discovery of South America. Allí nos recuerda que terra firma es término que se populariza en los tratados geográficos del siglo XV y que si a menudo valía para designar el continente, con no menos frecuencia servía para designar islas de tamaño considerable, como la legendaria isla de Antilia. Y todo remata con el texto de las capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, de abril de 1492, donde es recurrente la fórmula sintagmática islas y tierra firme. Todo esto demuestra que la expresión ínsula firme era una formación lingüística perfectamente natural para un español de la época de Montalvo, de los reyes católicos. Como nueva evidencia y apoyo a la derivación indiana de la ínsula firme y al hecho de que salió de la pluma del regidor García Rodríguez de Montalvo, quiero recordar que en sus sergas de Esplandián, Montalvo puso en juego a unas amazonas negras que vienen a ayudar en la conquista de Constantinopla, defendida por Esplandián, por su familia y amigos. Estas amazonas viven en una isla, fruto exclusivo de la Minerva de Montalvo, que él describe en estos términos, y cito: «Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras». Esto es el capítulo 157 de las Sergas. Creo que los visos de verosimilitud de mi hipótesis se pueden empinar ahora a una certeza. La imaginación de Montalvo parió dos islas de análoga derivación indiana en el Amadís de Gaula. La ínsula firme, en las Sergas de Esplandián, la isla de California. Algo de esto se traiciona en la siguiente explicación que da el autor Montalvo. Cito: «Por lo poco que de tierra firme tenía, llamáronla ínsula firme». Amadís de Gaula, libro 2, capítulo 44. Pero para disimular lo nuevo y reciente de su invención, Montalvo pone las siguientes palabras en boca de Amadís. Cito: «Muchas veces oí decir de las maravillas de esa ínsula». Libro 2, capítulo 44. La verdad del caso es que la ínsula firme no es nombrada en ningún momento anterior al libro 2. Y creo que ahora se puede atribuir decididamente toda esta invención a lo largo de los tres últimos libros de la Amadís de Gaula, al magín del regidor García Rodríguez de Montalvo. Otra forma a considerar la habilísima forma en que Montalvo entreteje su propio texto en el de la versión primitiva nos lo ofrece la penitencia de Amadís en la Peña Pobre, que se narra en los primeros capítulos del libro 2. La ínsula firme crea la muralla necesaria para separar nítidamente el concepto del amor en el Amadís primitivo del concepto del amor cristiano que enarbola Montalvo. La Peña Pobre es una suerte de segundo recinto fortificado que categoriza en forma aún más enérgica la inmensa distancia que va del amor como fuente de todo crimen, como en Amadís primitivo, al amor como fuente de paz y tranquilidad espiritual, concepto que comienza a desarrollar Montalvo aquí y que halla su coronación en las sergas de Esplandián. El episodio de la penitencia de Amadís en la Peña Pobre se origina a finales del libro segundo, capítulo 40, libro primero, capítulo 40, cuando Oriana, al oír unas imprudentes palabras de Ardián, el enano de Amadís, cree que su caballero y esposo se ha enamorado de Briolanja y tiene una violenta explosión de celos. En mi charla anterior hice notar que el episodio de Briolanja y todos sus adherentes no formaron parte del texto primitivo. Hoy afirmaré que la explosión celosa de Oriana, la furiosa carta que escribe Amadís y su tristísima consecuencia y culminación en la penitencia de la Peña Pobre, todo esto fue obra de Montalvo, quien, por cierto, demuestra muy fino arte de novelista. Ardián ha dicho a Oriana, con referencia a Amadís y Briolanja, que, cito, él quedó por su caballero para la servir. Libro primero, capítulo 40. La furibunda reacción de Oriana se describe en estos términos, y cito: con mucha razón a aquella fuerte Medea se pudiera comparar cuando al su muy amado marido con otra a ella desechando casado vio. La alusión a la tremebunda venganza de Medea al ser engañada por su marido Jasón está montada sobre la epístola 12 de las Heroidas de Ovidio, y la inspiración ovidiana aumenta de volumen en la carta de Oriana a Amadís, que se contiene en el libro segundo, capítulo 44. Hay que partir de la observación que el uso de epístolas amorosas es desconocido en el libro primero, que el epistolario amoroso comienza a menudear en el Amadís precisamente a partir de este momento en la narrativa, y que las cartas de amor son las que definen a la novela sentimental, género propio del siglo XV, del momento histórico en que vive Montalvo. Cito: la carta que la señora Oriana envía a su amante Amadís, que desencadenará la penitencia, está en muy artístico contraste con los triunfos de Amadís en la ínsula firme, que rubrican su acendrada lealtad amorosa y que se han narrado en los dos capítulos anteriores de nuestro román. La contraposición de elementos narrativos en ambos episodios es tan buscada y nítida que solo se puede suponer que fueron pergeñados por la misma pluma. No se puede imaginar más acusado contraste que los triunfos de Amadís en el arco de los leales amadores y la cámara defendida y el comienzo de la carta de Oriana. Cito: el triste corazón encubrir no puede contra vos el falso y desleal caballero Amadís de Gaula. de la más alta de sus conquistas, el héroe se derrumba a lo más profundo de la más negra amargura. El texto de la carta de Oriana recorre los tópicos de la novela sentimental, y esto se puede comprobar si se compara la misiva de Oriana con las epístolas intercambiadas entre Leriano y Lauriola, los amantes de la cárcel de amor de Diego de San Pedro, que es de 1492. La lectura de tan iracunda carta deja amortecido al pobre Amadís, desesperado y dispuesto a no quebrantar el mandamiento de su dama, de no presentarse ante ella en su vida. Amadís abandona todo y sale a la deriva a emprender nueva vida en la soledad. En su deambular, el desesperado Amadís encuentra a un ermitaño con quien el caballero hace su confesión general y declara su ahincado deseo de vivir con él. Todo esto da lugar a largas moralizaciones por parte del ermitaño, muy propias de las intenciones novelísticas de Montalvo y que tan claras se harán en sus sergas de Esplandián. Porque el ermitaño le aconseja abandonar las temporales cosas y renunciar a aquellos falsos amores que contra el servicio del alto señor se toman. Amadís decide unirse al ermitaño, y en este momento, que entra en una nueva y tristísima etapa de su vida, Amadís adopta nuevo nombre, que le designará por casi todo el resto del libro 2. En forma muy apropiada, es el religioso el que le bautiza con su nuevo nombre de Beltenebros. Queda lanzado así el famoso episodio de la penitencia en Peña Pobre, que dejó brillante estela en las letras españolas. Este tipo de autopenitencia sin culpa cundió en la literatura caballeresca del siglo XVI y halló su culminación en el episodio central del Quijote de 1605, la penitencia de Don Quijote en la Sierra Morena. La idea de penitencia está íntimamente relacionada con ciertas expresiones de religiosidad de la vida religiosa, pero con el correr del tiempo lo hagiográfico se secularizó y lo secular se tornó a lo divino. En consecuencia, en la literatura caballeresca, para no andarme más por las ramas, bien pronto aparece la idea de una penitencia de amor, que no es ni más ni menos que la antigua práctica de la penitencia eremítica secularizada. El amor culto a la dama ha sustituido al amor culto a Dios. Por consiguiente, Iván, Lanzarote y Tristán cumplen con sus respectivas penitencias de amor. Pero si bien los celos infundados precipitan al par igual las cuatro penitencias, incluyo la de Amadís, solo en la de Amadís el tema del amor divino se combina con la más sabia moderación con el del amor humano. La penitencia, en su origen, es indisociable de la religión, del amor divino. Y la novedad de envergadura que representa la literatura artúrica radica en secularizar por completo el tópico de la penitencia. Frente a esto, La originalidad de bulto de Lamadís consiste en retomar el tema del amor divino y mezclarlo en muy artística aliación con el del amor humano. Para observar esto con la debida atención y detalle, paso a analizar el episodio de la penitencia en Peña Pobre como una unidad. Si bien la desesperación de Amadís comienza con la lectura de la furiosa carta de Oriana, la idea de penitencia comienza a germinar activamente solo a partir del encuentro con el religioso ermitaño, tres capítulos más tarde. Lo primero que le dice Amadís es, cito, «Agora vos ruego que holguéis aquí esta noche, por el amor de Dios, y oírmeis de penitencia, que mucho lo he menester». La figura del ermitaño religioso es la representación física del amor divino, y él se lo subraya a Amadís, cito, «Membrad vos de Dios y demandad de merced que vos traya a su servicio». Camino de la Peña Pobre, el ermitaño insiste en la exhortación cristiana por excelencia. La vuestra muerte y la vida es en Dios. Él vos dará remedio si lo conocéis y amáis y servís como debéis. Con muy artística gradación, a esto sigue de inmediato el cambio de nombre. El ermitaño bautiza Beltenebros al hombre viejo Amadís. Ahora sí, el hombre nuevo puede entrar en la Peña Pobre, símbolo de la vida cristiana como preparación para la muerte. Llegan a la Peña Pobre y hay un corte narrativo que se extiende hasta el capítulo 51, cuando se retoma la descripción de la vida en la Peña Pobre. Pero Montalvo no estaba dispuesto a escribir una novela ascética, aunque sí quería crear, como lo hizo, un buscado contraste entre el amor divino y el amor humano. Al retomar, pues, el tema de la Peña Pobre, las notas se dan a distinta escala. La escena ahora es propia de la bucólica pastoril, que bien pronto estampará su impronta en las letras españolas. Cito y observen ustedes. La muerte tenía muy más cerca que la vida, y todas las más noches albergaba debajo de unos espesos árboles que en una huerta eran allí cerca de la ermita, por facer su duelo y llorar sin que el ermitaño ni los mozos lo sintiesen, y acordándose la lealtad que siempre con su señora Oriana tuviera y las grandes cosas que por la servir había hecho, sin causa ni merecimiento suyo haberle dado tan mal galardón, fizo esta canción. Entona Amadís la canción «Pues se me niega victoria». Conste que canción es una denominación técnica que usa Montalvo. Bien cabe destacar estos datos que apuntan en la dirección única de Montalvo, porque denotan el sentimentalismo característico de su momento histórico. Nocturnidad, escenario campestre, dolor, amor, música, canto. El canto, en su forma métrica y denominación, canción, es típicamente cancioneril, lo que lo vuelve a identificar con Montalvo. A seguida se acentúan más fuertemente las notas bucólico-sentimentales, en que Amadís se halla, cito, haciendo gran duelo, llorando muy fieramente, y el tañer unos instrumentos allí cerca muy dulcemente. Estamos otra vez y de lleno en el tema del amor humano, porque todo lo antecedente sirve para introducir a Corisanda, la amante de Florestán, el medio hermano de Amadís. Reintroducido el tema del amor humano a través de la búsqueda de Corisanda por Florestán, se reintroduce con mucho artificio el tema de la búsqueda por el propio Amadís Beltenebros. Y efectivamente, en el capítulo siguiente, el 52, la atención narrativa se centra en los desplazamientos de la doncella de Dinamarca, enviada por Oriana para encontrar a Amadís. La reactivación del tema del amor humano implica, para los fines artísticos perseguidos por Montalvo en este episodio, una nueva actualización del tema del amor divino. Cuando llega la fusta de la doncella de Dinamarca a la Peña Pobre, con carta de Oriana para Amadís, sin saber que allí vive Amadís bajo su nuevo nombre de Beltenebros, este está, cito, ante el altar, haciendo su oración, rogando a Dios que del alma le hubiese merced, que presto sería a darle cuenta. Al reconocer a la doncella de Dinamarca, Amadís, cito, cayó en el suelo como si muerto fuese. Es llevado mortecino a su cámara. Y allí entra la doncella de Dinamarca para ver, llevada de natural curiosidad, de quién se trata. Beltenebros, Amadís, al verla, pretende no conocerla para no enojar a su señora. El amor humano, en su variedad histórica de amor cortés, se ha reimplantado con fuerza en el escenario de la novela, que ya no abandonará hasta el final. La penitencia de Peña Pobre ha llegado a su desenlace, con Amadís rezando ante el altar, en forma correspondiente y armónica al comienzo de todo el episodio, con Amadís confesándose ante el religioso ermitaño. Porque si bien Beltenebros, Amadís, está desfigurado por la penitencia e irreconocible, la doncella de Dinamarca reconoce en el desfalleciente caballero a Amadís de Gaula, por una cicatriz que lleva en el rostro. Se ha cerrado el breve paréntesis narrativo dedicado a la vida espiritual del amor divino, nítidamente enmarcado como está entre experiencias definitoriamente cristianas: confesión, bautismo, oración ante el altar. Amadís se reintegra ahora a la vida caballeresca, al amor humano, y dentro de esta actitud se mantiene hasta el final de la novela. O sea, que todo el episodio de la penitencia de la Peña Pobre tiene un marco doblemente nítido. Desde un punto de vista formal, las dos cartas de Oriana a Amadís. Y desde un punto de vista ideológico, del amor divino. Su perfil se dibuja con tal claridad que todo el episodio está en violento claroscuro con el libro primero, por lo pronto. Inútil buscar en el libro primero, vale decir, en el Amadís primitivo, un ambiente de profunda religiosidad, como el que caracteriza a nuestro episodio de ahora en su parte inicial y final. pero un ambiente divinal, con la caballería firmemente supeditada a la religión, es a lo que apunta la nueva novelística de Montalvo, como se comienza a hacer progresivamente más claro en los libros 3 y 4 de nuestro román, y como se hará de claridad meridiana en las Sergas de Esplandián. Por todos estos motivos, me reafirmo en mi declaración de que no solo la Peña Pobre no perteneció al texto primitivo, sino que todo el episodio de la penitencia en Peña Pobre lleva la clara impronta de Montalvo. En mi charla anterior, anunciaba yo mi convicción de que la batalla aplazada del rey Lisuarte con el rey Cildadán de Irlanda, que es del libro segundo, capítulo 57, era el sustituto y artero disimulo con que Montalvo escamoteó por siglos la cruenta batalla entre el rey Lisuarte y Amadís y los suyos, que en la versión primitiva debió terminar con el regicidio de Lisuarte y la muerte de Galaor por Amadís. Todo esto lo movió Montalvo a su propio libro cuarto, donde no queda ni vestigio de tan horribles crímenes. Por todo ello, quiero acercarme ahora al texto de 1508 de la batalla aplazada del rey Cildadán, que nos ofrecerá un nuevo careo entre el texto primitivo de la Amadís y el que adobó Montalvo. Hasta esa batalla, Amadís se identifica como Beltenebros y disimula su verdadera identidad. Esto produce una creciente envidia en Galaor por las hazañas que oye de Beltenebros. Dicha envidia pronto se remonta a odio mortal, como se hace ver cuando Beltenebros, cito, se fue fablando con don Galaor, el cual no había gana de le oír cosa ninguna de buen amor, porque ya se tenía por dicho de se combatir con él. Quiero dejar constancia de este sistema alusivo a un furioso combate entre ambos hermanos por lo que ocurrirá en la batalla aplazada y por la forma en que he podido reconstruir algo del texto del Amadís primitivo. Queda un dato más que enfilar con los anteriores para enfocar la batalla aplazada del rey Cildadán desde la perspectiva que nos impone la refundición de Montalvo y desde la atalaya que nos permite mi reconstrucción del texto primitivo de la Amadís. Cuando se ultiman los preparativos para la marcha al combate, llega una doncella con dos cartas de Urganda la desconocida. Una para el rey Lisuarte y otra para Galaor. Dentro del enigmático lenguaje propio de las profecías de Urganda, la carta al rey Lisuarte le anuncia, cito, «Serás tú en la mayor cuita y peligro que nunca fuiste, y cuando la aguda espada de Beltenebros esparcirá la tu sangre, serás en todo peligro de muerte». La muerte, o peligro de muerte del rey Lisuarte, queda profetizada por Urganda la desconocida. Y el libro primero nos enseña la indiscutible lección de que dichos vaticinios se cumplen infaliblemente. El escenario ha quedado así dispuesto para la representación de la batalla entre el rey Cildadán de Irlanda y el rey Lisuarte de la Gran Bretaña. el final de la representación no puede guardar sorpresas para nadie. El rey Cildadán, con sus jayanes, son derrotados y muertos en su gran mayoría. Del resto de los actores de este drama, quiero estudiar los papeles de tres. Beltenebros Amadís, el rey Lisuarte y Galaor. Según había profetizado Urganda, cito, aquel Beltenebros en que tanto esfuerzo perderá su nombre. En lo más sangriento del combate se oye gritar el apellido de guerra de nuestro héroe. Gaula, gaula, que yo soy Amadís. En forma oficial, por decirlo así, se cierra la etapa vital de esta vida heroica correspondiente al hombre Beltenebros. En cuanto al rey Lisuarte, este es cogido por el pescuezo por el gigante Madame Fabul. Es desarzonado y arrastrado en dirección de las naves de los jayanes. Al ver esto, Amadís ataca al gigante. Y cito, lo firió de toda su fuerza en el brazo diestro con que el rey llevaba, y cortósilo cabe el codo, y cortó al rey una parte de la loriga que le hizo una llaga, que mucha sangre le salió. La convalecencia es larga y ocurre en la segunda mitad del capítulo siguiente. Lo que le ocurre a Galaor es bastante más complicado y alcanza minucioso desarrollo novelístico en esta ocasión, como que ocupa toda la primera mitad del largo capítulo 59. Debo observar que después del capítulo 59, Galaor desaparece por el resto del libro segundo, salvo una ligerísima alusión de pasada. Galaor reaparece en el libro tercero en circunstancias y funciones anómalas. En vez de la gloriosa independencia del caballero andante, ahora es el Rodrigón de Norandel, el hijo ilegítimo del rey Lisuarte. Galaor vuelve a desaparecer por todo el libro cuarto, salvo una breve reaparición en el capítulo 100, cuando, enfermo de máxima gravedad, se encomienda a su señor el rey Lisuarte. Cito, quedo a su servicio, aunque más muerto que vivo, como vos, señor, vedes. Descuento su reaparición para las bodas generales, porque esta es de rigor para todo el elenco que todavía vive en la novela. En la presente ocasión de la batalla aplazada, Galaor sufre casi mortal sofocón entre los brazos del gigante Cartadaque de la montaña defendida. Pero continúa la lucha. Cito. Fasta que la fuerza y sentido le faltó, y no se pudiendo tener, cayó sobre el rey Cildadán, así como muerto. Cuando amaina el combate y la victoria ya está definida, ocurren acciones muy importantes por su simbolismo respecto al resto de la acción novelística del Amadís primitivo y del de Montalvo. Por todos estos motivos haré la siguiente cita, que es más bien larga. Exclama Amadís, ¡ay, buenos cormanos! ¡Miedo he que hemos perdido a don Galaor! ¡Vámonos a buscar! Así fueron donde Amadís a pie lo viera, allí donde él había al rey Cildadán derribado, y tantos eran de los muertos que lo no podían fallar. Mas trastornándolos todos, fallólo Florestán, conociéndolo por una manga de la sobrevista, que india era, y flores de argentería por ella, y comenzaron a hacer gran duelo sobre él. Cuando Amadís esto vio, dejóse caer del caballo, y las llagas que ya restañadas de la sangre eran, con la fuerza de la caída se abrieron, de manera que la sangre en gran abundancia le salía. Quitándose el yelmo y el escudo, que rompidos estaban, llegóse a Galaor llorando, y quitóle el yelmo y puso su cabeza en sus hinojos, y Galaor, con el aire que le dio, comenzó a bullir ya cuanto. Entonces se llegaron todos llorando con gran dolor en lo Asiver, y cuanto una pieza así estuvieron, llegaron allí 12 doncellas bien guarnidas, y con ellas escuderos que un lecho traían cubierto de ricos paños. Hincaron los hinojos en Amadís y dijeron: Señor, aquí somos venidos por don Galaor. Si vivo lo queréis, dádnoslo. Si no, cuantos maestros hay en la Gran Bretaña no le guarecerán. Las doncellas se llevan a Galaor y asimismo solicitan del rey Lisuarte las permita llevar al malherido rey Cildadán. El destino y convalecencia de Galaor y del rey Cildadán se narrarán en el capítulo de nuestro román con unas atrabiliarias explicaciones que bien merecen detenido escrutinio, que no les puedo dar ahora en esta charla contrarreloj. Para adelantar materia y confirmar algo de lo que ya llevo dicho, debo confesar que es mi firme convicción de que en el episodio de la batalla aplazada del rey Cildadán, Montalvo ha practicado un escamoteo colosal de la materia novelística, con el arte de un prestigitador profesional, o poco menos. No debemos olvidar en ningún momento que él llevará al Amadís primitivo por rumbos desconocidos en la tradición peninsular. La tradición conocía un Amadís cuyo concepto del amor llevaba vertiginosamente al desastre y que por ello terminaba con una verdadera hecatombe final, y que esa catástrofe se ponía en marcha con la muerte del rey Lisuarte, regicidio, y la de Galaor, fratricidio, por motivos ideológicos propios de su momento histórico y a los que ya he aludido en otra charla. Montalvo quiere evitar cuidadosamente la larga lista de crímenes que ennegrecían el final del Amadís primitivo, y por consiguiente los primeros crímenes a abortar son el regicidio y el fratricidio. Pero estos dos gravísimos delitos estaban tan firmemente incrustados en la materia tradicional y en la memoria colectiva que Montalvo no los podía escamotear sin más ni más. No los podía hacer desaparecer por arte de birlibirloque. Nuestro regidor novelista tiene que apelar a recursos narrativos compensatorios para satisfacer lo que el público de su época tenía pleno derecho a esperar hacia finales de román de tan descollante popularidad: un regicidio y un fratricidio. La primera medida paliatoria que extiende Montalvo hacia su avezado público es que el rey Lisuarte no muere, pero sí queda gravemente herido, con lo que se cumple la profecía de Urganda. Cito: serás en todo peligro de muerte. Y se satisface el conocimiento acumulado por generaciones de lectores y oyentes de que algo muy grave le ocurría a Lisuarte en la batalla aplazada. Como en el texto primitivo, Amadís seguramente no era el matador del rey Lisuarte, como propuse en charla anterior, sino probablemente Agrajes, es buena compensación por el homicidio omitido que Amadís lo hiera de gravedad. Aún así, esto ocurra involuntariamente, según el texto refundido de Montalvo. La segunda medida paliatoria es más engorrosa, porque se trata de escamotear un fratricidio en el que Amadís, el héroe ejemplar, mata a su hermano Galaor. Este crimen no se puede volatilizar así como así, y su ausencia hay que compensarla con mayor cuidado que el postergado regicidio, ya que al fin y al cabo las relaciones de Amadís con Oriana se mantendrán imperturbables con regicidio o sin él. Montalvo entendió muy bien que no podía escamotear el fratricidio sin algún tipo de rechifla por parte de la memoria colectiva, y por ello se vio obligado a dejar todas las evidencias de tal crimen, pero sin la ocurrencia de tan atroz delito. En consecuencia, Galaor cae, cito, así como muerto, y cuando se encuentra su cuerpo exánime, cito, comenzaron a hacer gran duelo sobre él, y cuando acude a Amadís, cito, llegóse a Galaor llorando, y se mezcla la sangre de los dos hermanos, la del herido Amadís y la de Galaor, muerto en apariencia. Por último, las doncellas, cito, lo pusieron así armado, salvo la cabeza y las manos, en el lecho medio muerto. Creo que ya no puede caber duda. En la batalla aplazada del texto primitivo morían el rey Lisuarte y Galaor, y comenzaba así a desencadenarse la tragedia final, que es la forma en que he podido reconstruir la forma del primer Amadís. Claro está que para que las cosas no se dispusiesen así y ocurriese esa larga lista de horripilantes crímenes, Montalvo tenía que efectuar un monumental escamoteo de la materia novelística primigenia a que he aludido. Por lo pronto, Amadís no puede haber sido aliado del rey Lisuarte, como es en el texto de Montalvo, sino su enemigo, como lo tiene que haber sido en el texto primitivo. Vale decir que en vez del rey Cildadán y sus jayanes, lo que enfrentó el rey Lisuarte en la batalla aplazada fue a Amadís y sus amigos. Y de aquí surgieron los dos horribles crímenes de regicidio y parricidio. Al llegar a este punto, conviene recordar que en la literatura artúrica, la Matière de Bretagne, las batallas campales son excepcionales, ya que se busca demostrar el valor individual del caballero particular. Así, por ejemplo, la batalla campal de Salisbury, en el Roma de la Mort le Roi Arthur, es la apoteosis de la tradición artúrica, porque allí muere el rey Arturo. Y como insinué con anterioridad, esta batalla es el modelo efectivo de la batalla campal entre el rey Lisuarte y Amadís, ya que los horripilantes resultados de la una y de la otra son análogos. Frente a esta insólita e infrecuente aparición de batallas campales y generales en la literatura arturiana, y por contrapartida, el Amadís de Gaula, en la refundición del regidor Montalvo, tiene batallas campales y generales en cada uno de sus tres últimos libros, como si la pluralidad de tales combates fuese una forma compensatoria del escamoteo argumental llevado a cabo por nuestro novelista, como seguramente fue la realidad. Aún más, en el libro tercero, el que sigue a la batalla aplazada, que en su versión original horripiló con sus espantosos crímenes, tenemos cuatro batallas campales y generales, por falta de una. Las tres primeras terrestres y la última marítima, que es el rescate de Oriana de manos de los romanos. El regidor de Medina del Campo ha postergado para el libro cuarto el verdadero enfrentamiento entre Amadís y el rey Lisuarte, sin dar señales de mayor descoyuntamiento argumental, por ese extraordinario arte de prestidigitador argumental de que hace gala Montalvo. Ahora cumple acercarnos para ver, de desentrañar los motivos artísticos e ideológicos que llevaron a Montalvo a tan fenomenal embrollo narrativo como el que practicó con el Amadís primitivo, lo que nos debe aproximar a los principios rectores de la conducta del regidor medinés al desmantelar el edificio argumental del primer Amadís. El motivo fundamental y sobre el cual se monta todo este tinglado es que el regidor de Medina del Campo, García Rodríguez de Montalvo, tenía muy distintas y muy bien definidas ideas acerca de la caballería, el amor cortés y la institución monárquica, de las que escandalosamente relucían en el texto primitivo. El texto original desmentía o debilitaba las ideas rectoras de Montalvo. Consecuencia inevitable: efectuar un brusco viraje de rumbo al argumento original, con todo lo que esto implicaba. Y con extraordinaria osadía intelectual, eso es lo que llevó a cabo el regidor medinés, con arte de tal sutileza que sólo la más meditada lectura de su refundición deja vislumbrar algo del original primitivo. Algunos pacientes oyentes de hoy quizá quieran averiguar algo de lo que en realidad representa el Amadís de Montalvo, algo de su verdadero sentido, lo que será el tema de mi última charla. Con ellos, con todos, tengo cita de honor. Y muchas gracias.